Bueno, abordamos el tema de la elección del rector de la Universidad del Atlántico. La votación del Consejo Superior se dará hoy. Alexander, invitados.
Así es, Harold, porque hay mucha expectativa, mucha tensión en torno a esta elección que, recordemos, está enmarcada dentro de recusaciones que se han presentado recientemente contra por lo menos tres de los representantes ante el Consejo Superior. Y saludamos en este momento al presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, Alberto Torres, para que nos dé su punto de vista de lo que está pasando en esta elección. Profesor Alberto, muy buenos días, bienvenido a Emisora Atlántico.
Buenos días, compañero Alexander, gracias por su gentil invitación.
Muy bien, su análisis de lo que está ocurriendo con esta polémica elección.
Bueno, la polémica, hay que hacer un poquito de historia, de entorno. El problema de la universidad pública, y en la misma constitución de 1991, el artículo 69 establece la famosa autonomía universitaria, ¿verdad? Tiene que ver con la misma democracia del ente universitario. Y dice que, ¿verdad?, los entes universitarios tienen una autonomía, son especiales y por tanto están fuera del marco del poder ejecutivo. O sea, ninguna autoridad externa, ¿verdad?, ni siquiera el presidente de la República puede interferir en los asuntos administrativos, financieros, académicos, éticos de la universidad. O sea, que tiene que ser un campus que esté blindado, porque se entiende precisamente que la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, somos los partidos que tenemos que hacer uso de esa autonomía. Pero ¿qué resulta? Que la gente habla de autonomía, pero no saben que la Universidad Atlántico hace mucho rato fue cortada, hace más o menos 20 años, después de la tragedia de Ana Sofía y de todo este problema de crisis financiera, fue cortada, ¿verdad?, por unas casas politiqueras de la ciudad. Y allí no se mueve una hoja, compañero Alexander, sin esa autoridad externa. Concretamente, los CHAR, ¿verdad?, tienen cortada la Universidad del Atlántico, y eso no puede ser, que la universidad esté manejada desde fuera. La universidad es un campus que, si bien es cierto, no tiene esa autonomía absoluta, pero sí tiene autonomía para elegir sus autoridades. Y mire usted lo que está pasando, que la elección o la supuesta consulta que se hizo el 2 de octubre, eso fue propiamente un circo, una verbena electoral, ¿sí? Se reflejó, compañero periodista, todo ese andamiaje que se da en las elecciones de consejo, asamblea, que se dan en el Congreso, la compra de votos, de conciencia, y cantidades de dinero exorbitantes, sumas exorbitantes de dinero que un docente o que un administrativo que aspira a la rectoría va a invertir. ¿Para qué? ¿Para qué? Obviamente se repite la misma analogía que pasa con el erario público, ¿sí? Entonces, yo no creo que un docente tenga 1.500, 1.000 millones para gastarlo en ese proceso de consulta para pedirle el visto bueno de la comunidad universitaria. Entonces, ¿allí qué hace cuando interviene la plata en la política? Se vuelve una empresa criminal. Y eso es lo que nosotros, como asociación, estamos condenando públicamente, compañeros periodistas, y a la ciudadanía en general. No es posible que la Universidad del Atlántico no dependa, ¿verdad?, de los académicos, de los doctores, de los investigadores, sino que muchos de estos señores incluso se convierten en mochileros de estos grupos externos, ¿sí? Y entonces, los profesores, por ejemplo, para ponerle un caso, los profesores catedráticos y ocasionales, que son la mayoría, son más de 1.500 profesores, los reúnen para decirles que tienen que hacer el trabajo electoral. ¿Cuál trabajo si ellos no votan? Los que votamos somos 358, 60 profesores de planta. Entonces, esta situación de la universidad es una consulta deslegitimada por la ética, por la moral pública, porque no es posible que nosotros, ¿verdad?, nosotros tengamos que someternos a esas órdenes. Si usted no ha visto, hay 9 candidatos, hay 9 consejeros con 9 votos. Se inscribieron 19 aspirantes, quedaron al final como unos 12. De los 12 quedaron 5. De los 5, creeríamos nosotros, si usted me pregunta a mí, de las 5 hojas de vida que hay allí, de los 5 candidatos, que la mayoría llegaron por plata, y lo digo aquí y asumo cualquier responsabilidad, un recurso, porque ustedes, a los periodistas le preguntaban a uno, compañero Alexander, eso ustedes hubieran visto verbena tocar casi 15 días de picó, de espectáculo, ¿verdad? Faltó un striptease en ese debate, no hubo debate académico, no hubo talleres, no hubo conversatorio, hubo una entrevista ahí que le hacían a los estudiantes, pero eso no estaba montado, porque no llevaban las preguntas ya hechas, con camiseta, con gorra, y una serie de cosas externas, personal externo, el día de las elecciones, con cuchillo, con vestido, como las chamarras esas que utilizan los vigilantes de los estaderos, que vigilancia logística. Entonces, todo esto, ¿qué le digo ahora para aterrizar? Hay 9 consejeros que tienen con voz y voto, usted lo está diciendo ya, ya empezaron la recusación, ¿verdad? Porque ahí funciona la silla giratoria y otra serie de cuestiones de no santas para elegir un académico. Entonces, de los 9 candidatos, de los 5 candidatos, de los 5, 4, lo digo aquí públicamente, hicieron su campaña en base al dinero, a contratar muchachos, estudiantes, y 500, 1000 líderes estudiantiles, y tarima de 100 millones de pesos, cantantes. O sea, uno dice, ahí lo que hubo de todo, menos academia, menos investigación, menos ciencia, pura parranda, y puro vicio. Pues esto, el Consejo Superior debería tenerlo en cuenta, pero no creo. Desde mi punto de vista, el Consejo Superior, ¿verdad?, debería hacer un escrutinio ético, moral de los 5 candidatos y que les explique cómo hicieron esa campaña. Porque yo tengo fe de que el profesor Alcides Padilla, un profesor que se gastó lo que él utiliza para la gasolina, el carro, para el bus, ¿verdad? Y por eso, mire, con todo que peleó con unos pares que tenían la mochila y la chequera lista, ingresó a los 5. Que el Consejo Superior, ¿verdad?, si el Consejo Superior quiere dar una prueba ética, una prueba de verdadera autonomía, de verdadera democracia, debe escoger la mejor hoja de vida, ¿verdad? De los 5. Yo me atrevo a hacer ese reto al Consejo Superior y a los consejeros, pero no se paran reuniendo en Santa Marta, San Andrés, en Ciudad Sitio, para cuadrar los 5 votos que necesita un aspirante. Entonces, así como está la universidad, violentando la Constitución, violentando la sagrada autonomía universitaria, porque la autonomía sí existe, pero aquí no se, eso era en los tiempos de los años 90, 80, ¿verdad?, cuando ni siquiera estaba en la Constitución.
Muy bien, profesor Gualberto Torres, muchas gracias.